Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 24 de 30, correspondiente a las páginas 121 a 125 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 121. 3. Sobre la palabra filosófica. La palabra deseo, que fue el objeto de nuestra primera reflexión, viene del vocablo latino desiderare, cuyo primer significado es comprobar y lamentar que las constelaciones, los sidera, no din señal, que los dioses no indiquen nada en los astros. El deseo es la decepción del augur. Ya hemos dicho que la filosofía, en tanto que pertenece al deseo y que es quizá lo que hay en el de indigencia, comienza cuando los dioses enmudecen. Sin embargo, toda la actividad filosófica se basa en la palabra. Interrogación. ¿Cómo es posible una palabra sensata cuando no hay signo que indique el sentido que se debe pronunciar? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué podemos decir cuando el silencio es absoluto tanto en nosotros como fuera de nosotros? Cierra interrogación. Si al hombre se le considera no solamente, comillas, medida metrón de todas las cosas, cierra comillas. Según el pensamiento de Protágoras, Diones, lo que implica no obstante que esas cosas tengan su propia dimensión fuera del hombre, y dirijan la toma de medidas, cierra Diones. Si el hombre por su palabra se tiene por fuente y fundamento de todo sentido, como está de moda decirlo dejándose llevar por un humanismo existencialista o, comillas, marxista, cierra comillas. En todo caso baladí, entonces, como decía Dmitri Karamazov, comillas, todo está permitido, cierra comillas. Ya no hay verdadero ni falso, podemos decir, guiones, y hacer también, cierra guiones. Cualquier cosa, todo es absurdo, o indiferente. Página 122. Quisiera que examinásemos hoy la relación de la filosofía con la palabra, atendiendo especialmente a la índole de tal relación. Bajo el prisma de esa contradicción es como conseguiremos apreciar, creo yo, la posición especial de la filosofía en la palabra y la necesidad de tal posición. Ustedes comprenderán que, por una parte, si nada habla, Diones, un poco a la manera en que Camus trata de hacernos comprender en El extranjero, que nada habla a Merceau, que todo le es indiferente, cierra Diones, que si nada habla cuando el filósofo toma la palabra, esta palabra no es una respuesta, no enlaza con el significante allí presente, no prosigue un diálogo ya comenzado, sino que aventura sus palabras en la noche tenebrosa, divaga, hace ruido. Por lo tanto, interrogación, ¿para qué filosofar? Cierra interrogación. Pero sí, por otro lado, todo habla, si los colores, los olores, los sonidos responden, si una lengua matemática dispone los átomos, los planetas, los cromosomas en un discurso coherente, si la historia de los hombres o de un hombre es como el desarrollo de un relato ya escrito, si incluso los mitos que pueblan nuestros sueños se formulan en una especie de vocabulario y se articulan al modo de una sintaxis que constituye el inconsciente, entonces, una vez más, interrogación. ¿Por qué filosofar? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué más, qué otra cosa podemos decir que lo que ya se dice? Cierra interrogación. No hay nada que añadir, y esta vez el discurso filosófico ya no es un ruido absoluto, sino el parloteo de un papagayo. Página 123. Comencemos aclarando algunos aspectos de la palabra, para liberarnos de algunos prejuicios pseudofilosóficos. En primer lugar, es corriente creer que primero se piensa y después se expresa lo que se ha pensado, y que eso es hablar, expresar. El pensamiento se concibe como una sustancia interna, oculta, de la que la palabra no sería más que la sirvienta y la mensajera delegada de asuntos exteriores. Debemos liberarnos completamente de este concepto que hace del pensamiento una cosa, una res, de esta concepción reificante. Por lo que respecta a lo que tenemos entre manos, debemos comprender que pensar es ya hablar. Todavía no pensamos si no podemos nombrar lo que pensamos. Y seguimos aún sin pensar si no somos capaces de articular conjuntamente lo que hemos nombrado. La experiencia habitual de que nos falten las palabras para decir lo que queremos decir no significa en modo alguno que nuestro pensamiento esté ya ahí, armado de pies a cabeza, y que las palabras que lo tendrían que transportar al exterior no acudan a la cita. Cuando no encontramos las palabras, no es que sean ellas las que falten a nuestro pensamiento, es más bien nuestro pensamiento el que falta a lo que le hace señales. Página 124. Esta primera observación nos lleva a revisar otras dos ideas comúnmente aceptadas, la primera de las cuales es que el sujeto que habla es el autor de lo que dice. Quizás se acuerden ustedes de aquel fragmento de Heráclito citado anteriormente que comienza diciendo: comillas, oyéndome, no a mí sino al Logos, puntos suspensivos, cierra comillas. Este fragmento indicaba ya que el verdadero sujeto del decir no es, comillas, el que dice, cierra comillas, sino lo dicho. La palabra francesa, comillas, suce, cierra comillas, paréntesis, en castellano, comillas, sujeto, cierra comillas, cierra paréntesis. Por lo demás, da razón de este doble sentido. No designa tanto al que habla cuanto aquello de lo que se habla. Y el lenguaje popular también reserva su ironía para aquel que se escucha cuando habla. La verdadera palabra jamás se escucha a sí misma, sino que intenta dejarse guiar por lo que quiere decir. Sería inacabable si hiciéramos comparecer aquí a todos los testigos del proceso de la subjetividad. Contentémonos con las reflexiones de John Keats en una carta a Woodhouse. Paréntesis. 27 de octubre de 1918. Cierra paréntesis. Comillas, por lo que respecta al carácter del poeta. Paréntesis. Puntos suspensivos. Cierra paréntesis. Tal carácter no existe por sí mismo. Guiones, el poeta no tiene yo. Cierra guiones. Es todo y nada. Guiones, no tiene nada en propiedad. Cierra guiones. Goza de la luz y de la sombra, disfruta de la vida, sea esta bella o desgraciada, noble o plebeya, rica o pobre, mediocre o elevada. Paréntesis. Puntos suspensivos. Cierra paréntesis. Comillas, un poeta es el ser menos poético que existe, porque no tiene identidad. Está constantemente informado o a punto de informar otro cuerpo. El sol, la luna, el mar, los hombres y las mujeres, seres dotados de impulso, son poéticos y poseen algún atributo permanente. El poeta no lo tiene. No tiene identidad. Es seguramente la menos poética de todas las criaturas de Dios. Cierra comillas. Página 125. Pero esta declaración de Keats corre el peligro de abrir la puerta a otro fantasma no menos frecuente que el del yo. El fantasma de la musa. El sentido de las cosas sería el que dictara y nosotros no tendríamos más que copiar. La palabra sería hablada antes de que la pronunciáramos. Bastaría componernos a escuchar al mundo, al hombre, para oírlos decir lo que tienen que decirnos. Cuando menos este sería el caso de los más favorecidos del lenguaje, de los, comillas, inspirados, cierra comillas, de los, comillas, entusiastas, cierra comillas, como dice Platón en Ión. Pero las cosas no son tan simples, y no se puede estar en paz con la palabra situándola por doquier. Cuando afrontamos la tarea de hablar, para contar una historia, para describir un lugar o un rostro, para demostrar la propiedad de una figura geométrica, no nos basta con afinar el oído, porque no es cierto que el mundo, las cosas, los hombres, las combinaciones en el espacio hablen claramente. Seguramente hay algún sentido que se adelanta a nuestras palabras y las atrae, pero hasta que el frente, guiones, por así decir, cierra guiones, de las palabras no lo aborde, en tanto ese sentido no haya encontrado asilo en su cohorte, permanecerá oscuro, inaudible, como algo inexistente. De modo que si es cierto que hay que oír ese sentido para poderlo decir, resulta que hay que haberlo dicho para poderlo oír. Al hablar actuamos siempre en dos registros a la vez, el registro del significante, paréntesis, las palabras, cierra paréntesis, y el del significado, paréntesis, el sentido, cierra paréntesis. Nos encontramos entre signos, nos rodean, nos paran o nos arrastran. Comillas, vienen, cierra comillas, o no vienen, e intentamos ordenarlos desde el interior, colocarlos para que produzcan sentido, y al mismo tiempo nos hallamos al lado del sentido para ayudarle a refugiarse en nuestra palabra, para que no se marche, para impedirle escapar. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 24. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.